Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos muy queridos, vamos a empezar con unos datos de antropología, se llama esto, es decir, de cómo es el ser humano. Nos hacemos una pregunta que se han hecho muchos filósofos y psicólogos y teólogos, y se llama: ¿qué es lo que mueve al ser humano? La palabra que se utiliza desde la enseñanza de Santo Tomás de Aquino es la palabra apetito. Nosotros utilizamos apetito para referirse sobre todo al deseo de comer. A veces también se habla de apetito sexual, es decir, el deseo de tener unión íntima y el deseo de procrear. Pero este gran hombre de nuestra Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, habla del apetito como todo aquello que nos pone en movimiento, todo aquello que hace que nosotros nos movamos, lo que es un motor. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el motor en tu vida? Eso es lo que queremos decir con la palabra apetito. Y siguiendo la enseñanza de Santo Tomás, hay dos clases principales de apetito en nuestra vida. Una parte es lo que se llama el apetito del deleite, es decir, el deseo de disfrutar. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, queremos disfrutar de la comida. Cuando tenemos cansancio, queremos disfrutar de, qué sé yo, un buen sillón, una cama. Cuando buscamos ternura, queremos disfrutar de un buen abrazo. Las personas que tienen su pareja seguramente quieren disfrutar de la compañía y de la intimidad de su pareja. Todo eso pertenece al apetito del deleite, apetito concupiscible, apetito por disfrutar. Eso lo tenemos los seres humanos. El apetito del deleite no es malo. Lo que es malo es el desorden que a veces puede venir con ese apetito. Si uno no tuviera el apetito del deleite, uno no disfrutaría ni la comida, ni la bebida, ni el descanso, ni la compañía de nadie, y la vida se volvería simplemente intolerable. Pero el apetito del deleite hace que la vida tenga sabor, tenga color, tenga alegría para nosotros. Es muy importante el apetito del deleite. Sin embargo, el apetito del deleite, o apetito concupiscible se llama también, tiene un peligro, y es que uno puede dejarse seducir por los placeres de este mundo. Por ejemplo, una persona se puede dejar llevar por el apetito del deleite hasta el punto de ser infiel en un matrimonio. O la persona se puede dejar llevar por el apetito del deleite tomando licor hasta volverse un vicioso. Puede dejarse llevar por el apetito del deleite hasta el punto de volverse una persona perezosa, una persona que no trabaja porque disfruta demasiado descansando. O sea que el apetito del deleite es muy importante, no es malo, pero si no se sabe dirigir, sí puede ser malo. Ese es uno de los dos apetitos que tiene el ser humano, apetito del deleite. No se te olvide, apetito concupiscible se llama, o si no, apetito del deleite. Y eso es bueno, pero hay que saberlo gobernar. Seguimos con esta pequeña clase de antropología teológica y vamos a hablar de otro tipo de apetito, es decir, otro motor que tiene el ser humano. Ese otro motor lo llama Santo Tomás de Aquino el apetito de la lucha, o del combate, o de la competencia. El nombre técnico que tiene es apetito irascible. Ya hemos hablado del apetito del deleite y ahora hablamos del apetito de la lucha. El apetito del deleite se llama técnicamente concupiscible y el apetito de la lucha se llama técnicamente apetito irascible. El apetito de la lucha o el apetito de la competencia es el que hace que cuando tú tienes un reto, cuando tienes un desafío, tú digas, no me voy a dejar. Ese deseo de sobreponerse a las dificultades, ese deseo de combatir, ese deseo de no dejarse, es un apetito que también es bueno. Estos apetitos de los que estamos hablando los puso Dios en el corazón humano y son buenos. Pero así como el apetito del deleite, si te dejas llevar por el placer y solo por el placer te lleva al desastre, así también el apetito irascible, el apetito de la lucha también te puede llevar al desastre. Una persona que se deja llevar por el apetito de la lucha encuentra como tanto gusto o tanta necesidad de pelear y de combatir que puede incluso destruirse o destruir a otras personas o destruir a los seres que ama. Son dos cosas, son dos motores que Dios ha puesto en tu corazón. Tu corazón tiene dos motores. Un motor se llama apetito del deleite y el otro motor se llama apetito de la lucha. El motor del deleite o apetito del deleite es el que hace que tú le encuentres sabor y gusto a ciertas cosas, a ciertas imágenes, a la compañía de ciertas personas, a ciertos sonidos o músicas, al tono de una voz. Todos tenemos cosas en las que nos deleitamos, todos. Y es muy importante porque esto es lo que le da color a la vida. Es muy hermoso cuando una persona está enamorada, cómo encuentra tanto deleite en aquella persona que ama. Es algo muy lindo y eso lo quiere Dios, eso es parte del plan de Dios. La persona enamorada recibe una llamada telefónica y es la voz del amor de su alma y esa voz es como la música más dulce para ese oído. Pero no solo en el amor de pareja, también cuando el papá tiene a la hija que está estudiando en España o que está estudiando en Inglaterra o que está estudiando en México y llama a esa hija y tú oyes la voz de tu hija y sientes una alegría muy grande y esa voz de esa niña, esa voz de ese hijo tuyo te llena de alegría. Ese es un deleite que tú tienes. O cuando tú llegas a la casa y quizás tu esposa o tu mamá o una persona que es importante para ti ha preparado esa comida que a ti te fascina y tú te deleitas, no solamente porque está muy sabrosa, porque está deliciosa esa comida, sino también porque sabes que ha sido preparada con amor. Ese es apetito del deleite, es muy bueno, pero hay que tener cuidado porque si uno se deja llevar por el deleite todo el tiempo, puede caer en pecado y puede llegar a la destrucción. El apetito irascible, el apetito de la lucha también es muy importante. El apetito de la lucha es el que hace que ciertas personas, aunque han pasado por grandes dificultades, como que cada dificultad se convierte en una oportunidad. Las personas que tienen ese apetito irascible, las personas que tienen el apetito de la lucha desarrollado son personas que no se dejan doblegar por las circunstancias. Si las circunstancias son difíciles, si el ambiente está pesado, si todo parece estar en contra, la persona que tiene verdaderamente este motor que se llama el apetito de la lucha no se deja vencer. Y es muy hermoso, esto existe en los hombres y existe en las mujeres. Les voy a dar un ejemplo muy hermoso de muchas mujeres. Qué hermoso es el apetito irascible bien desarrollado y bien educado en una mujer. Mira este ejemplo. Sucede que hace muchos años nació en los Estados Unidos de América una chiquita que se llamaba Helen, apellido Keller. Y esta chiquita tuvo un problema. Ella de muy pequeñita podía ver y podía oír como cualquier persona o como la gran mayoría de las personas. Pero ella tuvo un problema muy grave, una enfermedad. Y esta enfermedad que parece que afectó las meninges o afectó el cerebro, la dejó ciega y la dejó sorda cuando ella era una niña muy pequeñita, ni siquiera había aprendido a hablar bien. No había aprendido a hablar bien y quedó ciega y quedó sorda. Y la familia, por supuesto, quedó completamente devastada y triste. ¿Qué se hace con una persona que es completamente ciega y completamente sorda? Es una situación muy triste. Pero la familia no se dejó vencer. Empezaron a buscar por todas partes una ayuda para que su niña no quedara en esa condición de aislamiento, porque ni siquiera sabía hablar, no podía hablar, era completamente sorda y completamente ciega. Buscaron ayuda por muchas partes y encontraron finalmente a una joven, y esta es la mujer que quiero destacar en esta historia, una joven que tenía algunos estudios de terapia y algunos estudios de enfermería. Y esta muchacha, la joven, supo del caso de la niñita que había quedado ciega y había quedado sorda. Y aquí viene la parte más bella. La mayor parte de la gente, especialmente los hombres que conocieron ese caso, lo único que le decían a esa familia es: esto es una verdadera desgracia, lo lamento mucho, aquí no hay nada que hacer. Pero esa muchacha que les cuento, esa muchacha que sabía mucho de terapia y que sabía mucho de enfermería, le tomó un cariño muy especial a Helen. Y esta muchacha tomó la decisión de no dejarse vencer. Ella sintió que la ceguera y la sordera que padecía la chiquitita Helen no era una barrera imposible. Ella sintió que sí se podía hacer algo por esa niña. ¡Qué cosa tan linda! Sí se puede hacer algo por esta niña. Eso fue lo que pensó esta muchacha. No se dejó vencer. Ahí es donde está el apetito de la lucha. Es una mujer con apetito de lucha, una mujer que combate, una mujer que no se deja vencer. Y esta muchacha, que no era pariente ni nada, solamente conoció el caso, le tomó muchísimo amor a la chiquitita y empezó a buscar por todas partes y de todas las maneras posibles un medio de comunicación. ¿Cómo te comunicas con una persona que es ciega y que es sorda? ¿Cómo te comunicas con ella? Y ella empezó a buscar la manera de comunicarse con ella, especialmente a través del tacto. Porque la niña, aunque había quedado sorda y ciega, sí podía caminar. Y aunque era sorda y ciega, sí podía sentir. Entonces esta muchacha no se dejó vencer. Es lo que te estoy diciendo del apetito de la lucha. No se dejó vencer. Muchos hombres, muchos varones se dejaron vencer. Ahí no hay nada que hacer. Pero esta mujer no se dejó vencer. Ella dijo, sí se puede hacer algo. Y empezó a buscar la manera de comunicarse con Helen. A través de caricias, a través del tacto, a través de apretar la mano. Hasta que le logró enseñar a la niña, que era ciega y sorda, le pudo enseñar a decir sí y a decir no. Fueron las primeras palabras que le enseñó. A decir sí y a decir no. Por decir algo, sí es apretar una vez la mano. No es apretar dos veces la mano. La niña ya aprendió, ciega y sorda, aprendió a decir sí y a decir no. Y cuando ya la niña sabía decir sí y decir no, entonces ya le podía enseñar otras cosas. Por ejemplo, si quieres comer, entonces la niña podía decir sí o podía decir no. Fue un proceso de una paciencia enorme. Pero les voy a contar algo. Lo pueden buscar ustedes en internet. Les repito, la niña se llamaba Helen, con H. Y el apellido es K-E-L-L-E-R. La última es una R, como R de ratón. Helen Keller. Helen Keller aprendió a hablar. Aprendió a escribir, ciega y sorda. Aprendió a escribir. Escribió libros, una ciega y sorda. ¿A quién se lo debió? A esa muchacha que no se dejó vencer. Eso se llama espíritu de lucha. Hay muchas mujeres que tienen un enorme espíritu de lucha. Yo he conocido el caso impresionante de una mujer que logró que Dios le resucitara a la hija. Este caso sucedió en Colombia. Esta es una mujer que se casó y no podía tener hijos. Y nació finalmente una niña. Después de mucho trabajo para lograr ese embarazo, finalmente nació la niña. Y esta niña que nació, nació, pero al salir del vientre de la madre algo parece que salió mal. Parece que aspiró, parece que se le taparon los pulmones, tantas cosas que pueden suceder en un parto. La niña estaba muerta, estaba muerta. Pero esta mamá no se resignó ante la muerte. Ahí, acabando de dar a luz, empezó a rogar a Dios que le devolviera la vida a su hija que acababa de morir, recién nacida. No se detuvo, no se rindió, siguió luchando. Los médicos miraban con lástima a esa mamá que abrazaba a un bebé muerto. Para ellos no había nada que hacer, pero esta mamá sentía que todavía se podía hacer algo. Así el cuerpo de su bebé empezara a perder temperatura, porque ya se estaba enfriando, era un pequeño cadáver. Pero ella no se rindió, ella siguió luchando. Y delante de los médicos, la niña escupió algo y pudo respirar y volvió a la vida. El Señor lo hace. El Señor lo hace. Eso se llama lucha. Muchas veces la gente dice es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Hemos hablado de dos motores o dos apetitos. El apetito del deleite y el apetito de la lucha. El nombre técnico que tiene en filosofía el apetito del deleite es apetito concupiscible. Y el nombre técnico que tiene el apetito de la lucha es apetito irascible. Apetito concupiscible y apetito irascible. ¿Por qué estamos hablando de estos apetitos? Porque estamos en un congreso de alabanza. Y lo que vamos a ver ahora es cómo la alabanza santifica, limpia y le da poder a esos dos motores que tú tienes. El motor que se llama del deleite y el motor que se llama de la lucha. La alabanza te educa, te conduce, te enseña a encontrar tu deleite en Dios. De manera que el apetito del deleite sea transformado, sea purificado y reciba poder de la alabanza. Eso hace la alabanza. La alabanza toma el motor del deleite y lo limpia, lo sana, lo eleva, lo purifica y le da poder. El motor de la alabanza. La alabanza te enseña a deleitarte en el Señor. Y a medida que te deleitas en el Señor, los demás deleites de la vida van encontrando su sitio. Porque Dios es sabio y Dios nos ha enseñado que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso se encuentra, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Amarás al Señor, pero para amar al Señor con todas las fuerzas, con todo el corazón y con todo el ser, es necesario que aprendas a deleitarte en el Señor, para que se cumpla en ti lo que dice el Salmo: gusta y verás cuán suave es el Señor. Gustad, saboread, saboread, y veréis cuán suave es el Señor, cuán dulce es. La alabanza hace que tú encuentres tu deleite en el Señor. La alabanza limpia, eleva, purifica, sana, bendice el motor que tú tienes, que se llama el motor del deleite. Porque ¿cuántos motores dijimos que tenía el corazón humano? Dos. Uno es el motor de, y el otro es el motor de, eso es. Y los dos motores que tienes tú, el motor del deleite y el motor de la alabanza, esos dos motores tienen que ser purificados, tienen que ser sanados, tienen que ser levantados, tienen que ser potenciados por el Señor. La alabanza hace esa maravilla con el deleite. La alabanza te enseña a deleitarte en el Señor. ¿Cómo es posible que tú pases todo un día encerrado en un salón oyendo hablar de Dios? ¿No te ha pasado que hay gente en tu familia que dice, todo el día? ¿Y qué van a hacer allá en ese congreso de alabanza? Vamos a orar, vamos a cantar, vamos a oír predicaciones, enseñanzas. ¿Y qué le dice la gente a uno? ¿Todo el día? ¿Todo el día? ¿Por qué les parece largo a esas personas? ¿Por qué les parece aburrido? Porque no encuentran deleite. Cuando uno no encuentra deleite en una cosa, uno se cansa. Pero el Señor te regala el deleite. El Señor te concede deleitarte en su presencia. Y esto lo hace especialmente la alabanza. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Esto está en el Éxodo capítulo 15. Deleitarte en el Señor, gozarte en su fuerza, en su hermosura, en su poder, en su sabiduría. Que tú te sientas a gusto en la alabanza. Que tú te sientas a gusto con el Señor. Que tú te sientas a gusto con el que tanto te ama. ¿Por qué muchas personas dejan la oración? Mucha gente deja la oración porque no encuentra ningún sabor, ninguna alegría. Y es verdad que a veces Dios tiene que llevarnos por caminos de desierto y de sequedad. Pero también es verdad que nosotros podemos decirle al Señor lo mismo que dijo el salmista: alegra mi corazón con tu auxilio, levanta el alma de tu siervo. Tú le puedes decir eso al Señor: alégrame, Dios mío, alegra mi corazón con tu auxilio. Y también le puedes decir al Señor lo que dice el Salmo: di a mi alma, yo soy tu victoria. La alabanza toma el apetito concupiscible, el apetito del deleite. La alabanza toma ese apetito y lo levanta, para que tú puedas sentir gozo en el Señor, para que tú te sientas a gusto con Él. Atención, yo no estoy diciendo que toda la oración va a ser siempre divertida, agradable, deliciosa. No. Hay momentos en que la oración, como le pasó al patriarca Jacob, es una lucha, es un combate. Pero por eso decimos que hay dos motores. Un motor es el motor del deleite y el otro motor es el motor de la lucha. O sea, que cuando resulta agradable orar, tú te deleitas. Y cuando resulta difícil orar, tú combates. Y la alabanza te ayuda en ambas cosas. La alabanza te ayuda cuando es fácil orar, porque hace que pongas tu deleite en el Señor. Y la alabanza te ayuda cuando es difícil orar, porque te hace entrar en combate sin retroceder, sin desanimar, sin dejarte vencer. La alabanza toma los dos motores de tu corazón: el motor del deleite y el motor de la lucha. Y esos dos motores, Dios los bendice y los transforma con la alabanza. Y por eso, cuando un corazón está lleno de alabanza, cuando una persona está educada en la alabanza, es una persona que no abandona la oración, porque ha aprendido a deleitarse en la presencia del Señor. Y cuando ese deleite falta, y cuando siente que llega el desierto, no se desanima, sino que pasa del deleite ¿a qué? A la lucha. Pasa al combate. Y cuando tú pasas al combate, entonces experimentas la victoria de Dios. Y cuando experimentas la victoria de Dios, te deleitas. Es importante que nos convenzamos, hermanos, que si estamos llenos del Espíritu Santo, somos invencibles. Somos invencibles. Porque si nos dejan en paz, crecemos, y si nos atacan, avanzamos. No hay manera de detener a la iglesia de Dios, porque si la dejan en paz, crece, y si la atacan, evangeliza. A través del deleite en la paz, o a través del valor en el combate, la iglesia de Dios crece. Y así tiene que ser el cristiano. Si los tiempos son tranquilos, regocíjate en el Señor y alábale con todas tus fuerzas y gózate en Él. Si los tiempos son tranquilos, gózate. Si las dificultades llegan, lucha con el motor del deleite o con el motor de la lucha, con el apetito concupiscible o con el apetito irascible. Pero no hay nada que pueda detenernos. No hay nada que pueda frenar a un cristiano. No hay nada que pueda tener poder sobre nosotros si el poder de Dios ha llegado a nuestra vida. No hay nada. Ahora vamos a hablar, hermanos, de cómo aprender a deleitarse en el Señor y cómo aprender a hacer combate espiritual. Y con eso culminamos esta segunda enseñanza. Así de sencillo. ¿Qué es deleitarse en el Señor? ¿Qué es alegrarse en el Señor y gozarse en Él? Es algo muy importante, porque ya explicamos, cuando una persona aprende a deleitarse en el Señor, ese amor supremo de Dios y ese amor supremo a Dios le da orden a los demás amores. Acuérdate que la gran mayoría de los pecados que cometemos los cometemos por querer deleitarnos en las cosas de este mundo de una manera desordenada. Por eso, el que sabe deleitarse en el Señor, de ese amor recibe luz y fuerza para darle orden a los demás amores. Esa es la importancia de saber deleitarse en el Señor. ¿Cómo puede uno deleitarse en el Señor? Podemos decir que hay tres maneras principales y las vamos a identificar con tres personas, tres personajes de la Biblia. El primer personaje es el rey David. ¿Tú recuerdas que David entró en combate con un filisteo que era muy alto y era muy grande y era muy fuerte y era muy arrogante? ¿Cómo se llamaba ese filisteo? Goliat. David entró en combate contra Goliat. Humanamente, lo único que podía esperarse de ese combate era la derrota para David. Era la derrota. Las condiciones eran adversas. El enemigo muy poderoso. Las fuerzas escasas del lado de la casa de Dios. Y sin embargo, de una manera inesperada, de una manera providente, de una manera sorpresiva, David se alzó con la victoria. ¿Tú te acuerdas lo que hizo David? Goliat iba armado de una pechera, un escudo, tenía glebas, que son con unas piezas metálicas para proteger las piernas, tenía un casco, tenía protección en sus brazos, parecía invencible, grande, fuerte, arrogante, parecía invencible. Pero había un punto débil. Llevaba su frente destapada. Y David tenía años de entrenamiento con la honda. Y David dispara una sola piedra que llega a ese lugar donde no se esperaba el gigante Goliat. El impacto es brutal y el hombre cae de bruces. Ha ganado David. De inmediato viene el júbilo en las huestes de Israel, los cantos, las panderas, la alabanza, porque David ha vencido. Ese es un modelo de deleite. ¿Cómo puede uno deleitarse como David? ¿Cómo puede uno deleitarse en una victoria semejante? Pues yo te voy a contar, cuanto más difícil parece la victoria, más le podemos decir al Señor esta oración: dame una sorpresa. Dame la sorpresa de tu amor. Dile eso a Dios. Díselo. Cuando tú sientas que las circunstancias son más difíciles, cuando parece que el enemigo es como ese Goliat, cuando parece que ya no hay nada más que hacer, cuando parece que la derrota es inminente, tú también le puedes decir al Señor: dame una sorpresa, sorpréndeme con tu amor, abre caminos donde no los hay, saca agua de la roca, vence al gigante, Señor, y tú vas a experimentar muchas veces que en esas circunstancias más difíciles, el Señor abre un camino inesperado. Lo que parecía imposible sucede, y de repente tú dices: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. ¿Qué es aprender a deleitarse según David? Es tomar el momento de la dificultad, tomar el momento de la prueba para decirle al Señor: dame una sorpresa, yo pongo mi confianza en ti, yo sé que tú ves lo que yo no veo, y yo sé, Señor, que Goliat es más grande que yo, pero Goliat no es más grande que tú. Esto es lo que tenemos que orar. Goliat, ¿cuál es tu Goliat? ¿Qué es aquello, hermano? ¿Qué es aquello, querida hermanita? ¿Qué es aquello que te acompleja? ¿Qué es aquello que te humilla? ¿Qué es aquello que hace que pierdas como la confianza y que te sientas como derrotado antes de entrar a la batalla? ¿Qué es? ¿Qué es? Eso que tú sientes que te quita las fuerzas, eso que tú sientes que te derrota, ese es tu Goliat. Pero ahora ya aprendiste cómo hay que orar frente a Goliat. Dame una sorpresa, Señor. Abre caminos donde no los hay. Te voy a enseñar otra manera de decirlo. Lúcete, lúcete, Señor. Que se pueda decir: el Señor se lució. Lúcete, Señor. Dame una sorpresa, dame la sorpresa de tu amor. Si tú oras de esa manera, tu fe se fortalece, tu esperanza crece, y llega el momento en el que tú ves la victoria de Dios y la sonrisa que Él te va a dar no te la va a poder quitar nadie. Porque dice el Señor Jesucristo: yo les voy a dar una alegría que nadie se la puede quitar. Ese es el estilo de David. Ese es el estilo de David, que es una gran referencia. ¿Qué se necesita para experimentar el estilo de David? Se necesita identificar a Goliat y no tenerle miedo Y se necesita que tú le digas al Señor esta oración: dame una sorpresa, abre camino donde no lo hay, glorifícate en esta circunstancia, y dile también con humildad al Señor: yo no sé qué es lo que vas a hacer, pero yo pongo mi confianza en ti. Y el que ora de esa manera, con mucha, mucha frecuencia experimenta el poder de Dios. Mucha frecuencia. Qué hermoso es el Señor. Cómo logra cosas que parecen casi imposibles. Número 2. El primero era David. Cómo aprender a deleitarse en el Señor. El primero es el ejemplo de David. Segundo ejemplo. Este les va a gustar mucho, especialmente a los estudiantes en las universidades y a las personas que trabajan en lugares difíciles, es decir, lugares donde hay mucha oposición a Dios y a la iglesia. El primer personaje era David, concentraditos, ¿no? Bien concentraditos. Primer personaje, el segundo es Jeremías. Jeremías, observa lo que le dice Dios al profeta Jeremías. Dios sabe muy bien que el ministerio profético de Jeremías va a encontrar gran oposición. Jeremías tenía que denunciar muchos pecados. Tenía que declarar la voluntad de Dios para ese momento tan complicado, que es el momento del destierro. Jeremías iba a encontrar muy dura oposición. ¿Qué le dice Dios a Jeremías? No les tengas miedo. Y dice también esto: no te vuelvas como ellos. Que ellos se vuelvan como tú. Esta es la segunda. Yo he conocido casos de jovencitas que entran a la universidad, y a veces en las universidades hay un ambiente muy contrario a Dios. Entonces las compañeras de la universidad se burlan. ¿A dónde vas ahora? Voy para la iglesia. ¿Tú eres monja? ¿Otra vez vas para la iglesia? ¿Te la vas a pasar rezando? Amigas, amigas, les tengo un chiste, pero no se puede decir delante de Rosalba porque Rosalba es monja. Y se burlan de la que es piadosa. Y se burlan de la que es creyente. Y se burlan de la que le da la gloria a Dios. Y Rosalbita, ¿qué siente? Siente deseos de volverse como las amigas. Las amigas que solo hablan de la última fiesta, del último novio, de la última moda, de la última borrachera. Rosalba, que es una mujer de fe, una joven llena de Dios, siente la tentación de volverse como sus amigas para que las amigas dejen de burlarse de ellas, de ella. Y lo mismo le puede pasar a Ramón, que entró a trabajar y los amigos se burlan de él, porque es creyente, porque respeta el matrimonio, porque no echa chistes contra la iglesia, porque es fiel a su mujer y no va donde las prostitutas, porque no utiliza palabras de doble sentido. Entonces los compañeros de Ramón se burlan de Ramón, y Ramón siente ganas de volverse como los compañeros. Pero Dios le dijo a Jeremías, no te vuelvas como ellos, que ellos se vuelvan a ti. Y aquí es donde viene el deleite en el Señor. Vamos a suponer que Rosalvita, la que está en la universidad, aguanta con paciencia, aguanta y aguanta que se burlan de ella, que son indiferentes, que las amigas parece que la hacen a algún lado, pero ella resiste, ella no se deja vencer, ella pone su esperanza en el Señor, porque ella conoce el ejemplo de Jeremías. Y ahora figúrate que después de unos meses o de unas semanas, Claudia, una de las amiguitas de la universidad, va donde Rosalba y le dice, Rosalba, ¿tú qué rezas tanto? ¿Será que tú me puedes dar un consejo? Después de que lleva semanas y meses burlándose de Rosalba, va donde Rosalba para pedirle un consejo, para pedirle una oración, para pedirle una ayuda. Y en ese momento Rosalba se acuerda del profeta Jeremías. No te vuelvas como ellos, que ellos se vuelvan como tú. ¿Y qué siente Rosalba? Alegría, deleite. Se da cuenta que su fidelidad al Señor ha sido la oportunidad para que esa otra chica desorientada, loca, que se llama Claudia, por ejemplo, haya encontrado una oportunidad. Y esta es la manera de Jeremías. ¿Cuál es la manera de David deleitarse en el Señor? Es la que surge de decir esta oración. Señor, dame una sorpresa. ¿Cuál es la manera de Jeremías deleitarse en el Señor? Yo voy a ser obediente. Yo no me voy a volver como ellos. Un día ellos tendrán que volver a mí. Y así sucede. Y la gente, y muchas veces, la gente que más se burla es la primera que cae. Y la gente que más ataca es la que primero pide ayuda. Y tú vas a ser como Jeremías. Tú no te tienes que volver como ellos. No. Tú vas a esperar a que ellos tengan que venir a ti. Y llegan. Y piden ayuda. Y piden consejo. Y piden oración. Y a ese mismo Ramón, al que lo trataban como un tonto, ¿tú todavía crees en curas? Después de todo lo que ha pasado, ¿tú todavía crees en curas? ¿Tú todavía crees en la Iglesia Católica, que es la institución más corrupta del mundo? Después de que han dicho tantas porquerías, un día por allá buscan a Ramón. Oiga, Ramón, ¿será que usted me puede dar un consejo con este hijo mío? Y Ramón en ese momento se deleita en el Señor. Porque Ramón se da cuenta que se ha cumplido en él lo que Dios le dijo a Jeremías y que hoy te dice a ti, no te vuelvas como ellos, que ellos vuelvan a ti. Llevamos dos. El primero fue el de David. El segundo el de... Eso sí. Número tres. El número tres Es la Santísima Virgen María. La alabanza más hermosa que tiene la Santa Biblia está en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas y se suele conocer con el nombre de Magnificat. Dale, sí, dale el aplauso a la Santísima Virgen, dáselo. Dice ella: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ella da esa razón. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Casi siempre nosotros los seres humanos estamos peleando por los primeros puestos, como le sucedía a los apóstoles. Por eso en un retiro de sacerdotes les decía yo a mis hermanos que muchas veces los sacerdotes seguimos siendo como los apóstoles, seguimos peleando por los primeros puestos. Yo quiero que me den parroquia, pero no cualquier parroquia. Seguimos peleando por los primeros puestos. Seguimos tratando de ser el más importante, el más inteligente, la más brillante, la más admirada, el más envidiado. Nos pasamos la vida empinándonos, tratando de ser más altos, tratando de sobresalir, tratando de imponernos sobre los otros. Pero ese esfuerzo a menudo es injusto. Quiero decir, no hay compensación entre el fruto y el esfuerzo. Qué distinta es la situación cuando aprendemos a descansar en el Señor. La palabra humildad proviene de la palabra latina humus, que quiere decir el suelo, la tierra. La persona humilde es la persona que sabe cuál es su origen, que sabe cuál es su verdad, que no se cree más de lo que es, que no trata de aparentar más de lo que es, que no trata de parecer lo que no es. Esa es la persona verdaderamente humilde. Y esa es María. Y este es un ejercicio de la fe, porque la persona que realmente es humilde es una persona que le deja a Dios el espacio para su victoria. Es la persona que encomienda al Señor su causa. Dice el Salmo: confía en Él y Él actuará. Esto se puede aplicar a muchas cosas de la vida. Antes hablábamos de la gente que vive desesperada tratando de conseguir pareja. Como sea y como sea. Y eso no funciona, eso no da fruto. Qué distinta, en cambio, la condición de la persona que dice: yo tengo mi confianza puesta en el Señor. Yo no tengo que vivir en la angustia. Yo no tengo que estar presentando mi ansia, ansia de mujer, ansia de hombre, ansia, ansia. Cuanto más ansiosa de hombre está una mujer, esa ansia la hace más vulnerable. Y porque es más vulnerable, lo más probable es que lleguen hombres que no le sirven, que no le convienen y que le van a hacer muchísimo daño. Cuanto más ansiosa está una mujer, más vulnerable es. Cuanto más vulnerable es, más utilizable es. Y cuanto más utilizable es, más herida va a quedar esa pobre mujer. Deja esa ansia. Deja esa ansia. Dile más bien al Señor, yo seguiré tu camino. Yo viviré con la alegría, con la paz y la dulzura de una hija tuya. Y aquello que vaya apareciendo por el camino, ya veremos si sirve o si no sirve. Porque hay mucha cosa que no sirve. Esa mujer, desde el principio, tiene una verdadera altura, una dignidad. No se comporta ni como una sierva, ni como una meretriz ansiosa. Se comporta como una princesa y como una señora. Y eso atrae más a los hombres. La que está ansiosa, con su comportamiento se desvaloriza. La que está serena y dueña de sí misma, la que obra como hija del Rey, porque eso es lo que tú eres, hija del Rey, hija del Dios Altísimo. La que obra como princesa y como hija del Rey, esa es la que más atrae. Así que déjame decirte, querida amiguita, te conviene portarte como princesa, te hace bien, te ves mejor. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja la Santísima Virgen? Nos deja esta enseñanza, que yo no voy a caer en la desesperación, ni en la codicia, ni voy a aplastar a mi prójimo por tratar de sobresalir yo. Mi corazón estará sereno, según lo que dice el Salmo, busca la paz y corre tras ella. Mi corazón estará tranquilo, mi corazón estará sereno. Y desde la serenidad y desde la paz, sabré confiar en el Señor. Y esa persona que permanece dueña de sí misma, es la persona que tiene la mente despejada y el corazón libre. Esa es la persona que ve primero las oportunidades, los negocios, la pareja, las puertas que están abiertas. La persona que está ansiosa se vuelve ciega a las oportunidades. La persona codiciosa se confunde ante los verdaderos valores. La persona que es dura o cruel con su prójimo empieza a generar más enemigos de los que puede resolver. Por el contrario, la persona que reposa en la humildad, la persona que reposa en la verdad sobre su propio ser, esa persona tiene la mente despejada, encuentra las puertas que sí están abiertas, detecta primero las oportunidades, va haciendo amigos por el camino y logra la victoria. Y esa persona se deleita en el Señor, como la Santísima Virgen que dijo, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Tres escuelas de deleite te he presentado. La oración de David, dame una sorpresa, Señor. La oración de Jeremías, yo no me volveré hacia ellos, serán ellos los que tú traerás hacia mí, Señor. La oración de María, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Si tú practicas la oración de David, la oración de Jeremías y la oración de María, aprendes a deleitarte en el Señor. Y el que se deleita en Dios, encuentra en Dios el primero de sus amores. Y el que tiene a Dios como el primero de sus amores, le encuentra su lugar a todos los demás amores. Y si llega el momento de la dificultad, y si llega el momento del desierto, y si llega el momento de la prueba, este no se desespera, simplemente sabe que tiene que pasar del motor derecho, que es el del deleite, al motor izquierdo, que es el de la lucha. Y cuando llega el momento del combate, no tiene miedo, porque ¿qué fue la vida de David? Combate. ¿Y qué fue la vida de Jeremías? Combate. ¿Y qué fue la vida de María? Combate y victoria sobre todos los dardos del enemigo y todas las trampas del mal. Combate. Pero ya no tengo miedo. No le tengo miedo al combate. Él es mi Dios. Éxodo capítulo 15. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, dice el Éxodo capítulo 15. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Yo no voy solo al combate. El Señor está conmigo. Yo no voy solo al combate. Él pelea a mi lado y Él es mi victoria.